Tras los pasos de Sefarad en el Nuevo Mundo, con David Rosenthal. Hola oyentes de Radio Sefarad y bienvenidos a una nueva entrega de Los Pasos de Sefarad en el Nuevo Mundo, como siempre con David Rosenthal. ¿Qué tal, David?
Hola Jorge, un saludo a todos nuestros oyentes del programa.
Bueno, ¿de qué nos vas a hablar hoy?
Y pues bien, hoy hablaremos sobre estos pasos de Sefarad del Nuevo Mundo y en específico de la presencia judía y árabe en Hispanoamérica, dado que en un sondeo que se realizó en el 92 en Argentina, aproximadamente un tercio de los 1.900 entrevistados en la capital federal y diversas provincias consideran a los judíos y a los árabes como los grupos menos integrados, además de la migración que existe en este país, Argentina. Bueno, ellos, las personas que realizaron este sondeo, decidieron que eran los árabes y los judíos las minorías menos integradas en este país, mientras que un porcentaje aún mayor los consideraba como pertenecientes a un pueblo separado también, ¿no? Esto, según el vicerrector de la Universidad de Tel Aviv y profesor de Historia Española y Latinoamericana en esta misma universidad, que dirigía el Centro Daniel Abraham de Estudios Internacionales y Regionales y que era miembro correspondiente en Israel de la Academia Nacional de la Historia de la República Argentina. Y estas respuestas reflejaban la persistencia de viejos estereotipos sobre estos dos grupos de inmigrantes semitas, no solo en Argentina, sino en todo el continente. Las primeras representaciones de árabes en Iberoamérica fueron anteriores a la llegada de inmigrantes de ese origen y no debe sorprender que hayan sido de tipo esencialista. Hay imágenes de Oriente donde ya aparecen en textos fundacionales de la literatura iberoamericana a partir de los años 40 del siglo XIX. Algunos basaban su visión de los árabes en antiguas obras literarias históricas de España, de la necesidad de lidiar con el Al-Andalus y completar la reconquista, hizo que a menudo los árabes aparecieran como bárbaros o bien como figuras envueltas en un halo, digámoslo, de romanticismo. De todas formas, pasaron varias décadas desde la llegada de los primeros inmigrantes árabes a las costas iberoamericanas hasta la aparición de la figura del turco en los textos literarios en la década de 1920, cuando el Imperio Otomano, el Imperio Turco-Otomano, ya había dejado de existir. Luego, las mismas actitudes fueron manifestadas hacia los judíos, que también acerca de ellos existían estereotipos obviamente difundidos antes de que comenzaran a llegar desde África del Norte o desde Europa Oriental a este continente, al nuevo continente. Los iberoamericanos, los hispanoamericanos, empezaron por esos tiempos a utilizar el término sirio-libanés. No obstante, este término es problemático por diversas razones. Una es que, ¿acaso incluye a palestinos o inmigrantes de la África del Norte, sean musulmanes o judíos, de Marruecos, por ejemplo, o Argelia? Además, ¿qué sucedía con el término turco? Ahora, también a los llegados desde Oriente Medio a Iberoamérica después del colapso del Imperio Otomano. Y conviene recordar que Turquía, definitivamente, no es un país árabe más y musulmán. Al mismo tiempo y con frecuencia se hacía referencia a los judíos como rusos, ¿no? A los ashkenazis, aunque de hecho muchos procedían de otras partes de la Europa central y oriental o también de la cuenca del Mediterráneo. Todos estos términos tienden a la sobresimplificación, más bien agrupando en una misma categoría y con una misma etiqueta a inmigrantes de orígenes diversos y a veces hasta involucrados en conflictos regionales, nacionales, étnicos o religiosos. Por ejemplo, llamar turco a un armenio, como sabemos, por motivos históricos, son naciones que están, digámoslo, enfrentadas y demás, que hay un genocidio por medio. Bueno, y al igual que en otros casos de inmigración, se deben analizar también los factores que llevaron a un grupo determinado a abandonar su lugar de residencia y un rumbo hacia ciertos países y no hacia otros en específico. A finales del siglo XIX, los judíos de Europa Oriental, especialmente los de las regiones que pertenecen a Polonia y parte occidental de Rusia, experimentaron una gran presión para buscar un futuro mejor en el continente europeo, y pues el acoso físico, las discriminaciones sociales y las penurias económicas contribuyeron cada uno por su parte en tal dirección. Así que desde mediados del siglo XIX, la crisis del Imperio Otomano fue acompañada de persecuciones a las minorías cristianas, un creciente nacionalismo árabe y el servicio militar obligatorio, además. Asimismo, los cambios económicos fueron haciendo que gradualmente las cosas se complicaran para un número cada vez mayor de artesanos y pequeños comerciantes, y la inmigración sirio-libanesa surgió entonces de una combinación de factores políticos, económicos, religiosos y culturales. Así que las Américas del norte y del sur parecían prometer prosperidad, como quizás siempre lo prometieron, y un futuro mejor tanto para los judíos como para los árabes. Iberoamérica se convirtió en el hogar de cientos de miles de ellos. La mayor parte llegó a la región entre finales de 1870 y 1930. Muchos ascendieron a posiciones destacadas en las esferas sociales, como ya lo hemos visto en otros programas, económicas también, y bueno, también en alguna parte, de algún modo, artísticas y políticas. Efectivamente, judíos y árabes, entre otros, se beneficiaron de las puertas abiertas del continente, pero también sufrieron desde finales del siglo XIX, la desilusión provocada por los esfuerzos de las élites por blanquear o europeizar países, de manera que los grupos étnicos debieron a veces afrontar un sentimiento general contrario a los inmigrantes. Con el telón de fondo del nacionalismo, el autoritarismo y la xenofobia crecientes, en las primeras décadas del siglo XX, los inmigrantes semitas, árabes, cristianos, judíos de Europa Oriental, árabes musulmanes o árabes judíos, no eran considerados blancos, mucho menos católicos, y eran vistos como indeseables. Según el discurso positivista vigente en varios países, quienes llegaban de lugares no ubicados en el norte de Europa eran considerados elementos racialmente inferiores, enfermos e incluso contaminantes. Argentina puede ser un ejemplo claro de esto. Por ejemplo, un artículo del Buenos Aires Herald de 1898 refleja una actitud poco amistosa. Por ejemplo, dice: estamos convirtiéndonos en una república semita. Se lo cuestiona. La inmigración de judíos rusos es ahora la tercera más larga en la lista, mientras que árabes sirios, es decir, turcos y árabes, también están acudiendo en tropel hacia estas costas. Luego la prensa en español publicaba artículos de tenor similar. En 1910, La Nación de Argentina escribió que el deplorable buhonerismo de baratijas por parte de los sirio-libaneses era una afrenta para la sociedad argentina y llamaba a que se restringiera la inmigración de levantinos. Cuestiones raciales y económicas podían utilizarse como argumentos contra los nuevos iberoamericanos fuera de orígenes judíos, árabes. Así que se pueden ver esos artículos que contribuyen también a subsanar la relativamente poca atención que se ha prestado al estudio de estos grupos étnicos. Además, ofrecen nuevas perspectivas acerca de las formas en que estos inmigrantes han podido desafiar o tener acceso a las formulaciones de la identidad nacional en sus países de residencia y a la identidad cultural judía o árabe. Muestran cómo judíos o árabes han intentado reconfigurar los límites del mundo judío o del mundo árabe a través de su continua participación en su producción cultural, como se han esforzado también por romper ese cerco de la cultura nacional o nacionalista que los excluía, respondiendo a discursos esencialistas y orientalistas o antisemitas, y como al tiempo, al mismo tiempo, buscaron la manera de conectarse a la comunidad nacional. Esta forma, los textos que se pueden encontrar ayudan a expandir la pluralización de la cultura nacional de varios países y también de otras minorías étnicas. Además, se entiende que los autores de estos artículos son conscientes de la inmensa brecha discurso público de grupos, organizaciones e individuos, por un lado, y las prácticas sociales, por el otro. Esto recuerda la vasta literatura sobre el antisemitismo en Iberoamérica, la cual genera la falsa impresión de que la vivencia judía en dicho continente fue más bien como una pesadilla constante siglo XX. Después de todo, tanto judíos como árabes participaron y se beneficiaron del progreso económico posterior a 1900, al mismo tiempo que sufrían también con diversas o distintas formas de discriminación o antisemitismo. Cabe mencionar además que a veces los mismos argentinos árabes, sirio-libaneses en específico, usaron formas de orientalismo como una estrategia de resistencia ante el nacionalismo argentino, lo que también recordaría las tempranas investigaciones, por ejemplo, de Jeffrey Lesser, que señalaban la forma en que los judíos utilizaban los estereotipos antisemitas para garantizar sus permisos de entrada y mejores posiciones en el Brasil. Entonces, bueno, pues poder analizar estos estudios étnicos de Hispanoamérica en Hispanoamérica, en lo que es tiene relación al semitismo, se puede considerar como una invitación, ¿no?, a llenar un cierto vacío en la historiografía que hoy día tenemos. En ese sentido, hay que recordar que la mayor parte de los estudios sobre árabes iberoamericanos, hispanoamericanos, se había ocupado ahora del grupo más nutrido, el de los árabes cristianos, con una atención mucho menor dedicada a los de la fe musulmana, y de modo similar la mayor parte de los estudios de hispanoamericanos judíos se ha centrado en los asquenazis, Europa Central y Oriental, dedicando mucha menos atención a los sefardíes, caso a los que provenían de países árabes y, bueno, de la el Mediterráneo. Así que faltan unos estudios comparativos acerca de las experiencias judía y árabe en Hispanoamérica, sino obviar la existencia de tensiones y competencias entre unos y otros. También es cierto que, por lo menos en la primera mitad del siglo XX y antes del establecimiento del Estado de Israel, ¿no? En 1947-48, las comunidades compartieron vivencias similares, incluso en muchos casos con intereses en común y pues incluso además de eso una vida en común, ¿no? En el caso de no pocas comunidades judías y árabes que no solo vivían con relacionamientos, sino prácticamente totalmente incluso mezcladas, ¿no? Entonces, esos intereses comunes ante una sociedad receptora en la cual su lugar y posicionamiento no estaban claramente definidos, también se puede ver, ¿no? Y entender la experiencia semita en Iberoamérica o Hispanoamérica adoptando esa perspectiva comparativa, como el texto de Jeffrey Lesser que presenta el marco teórico del volumen y al analizar los estudios étnicos en Iberoamérica, Lesser apunta a la necesidad de poner el énfasis en el contexto nacional más que en la condición diaspórica como los judíos, los árabes, también los japoneses, los europeos del este. Además, se cuestiona la imagen de estos grupos como poco integrados en la sociedad, así como su común denominador y presentación es el de víctimas de una discriminación. El artículo de Lesser desafía las dicotomías que caracterizarán muchos de los estudios étnicos, entre otros el concepto binario de blanco y negro. Lesser sugiere adoptar la metodología de la historia étnica comparativa para formular unas preguntas y así quizá llegar a nuevas respuestas acerca de Iberoamérica y sus pueblos. Por su parte, Margalit Bejarano, que analiza el contexto histórico previo a la inmigración masiva del mundo de habla árabe a Iberoamérica y así cuestiona la común contraposición de árabes y judíos como dos grupos étnicos que se representan o que representan unos sectores homogéneos bien definidos dentro de estas sociedades. Así que para esto toma como un caso paradigmático a los judíos sefardíes que comparten con otros inmigrantes de Oriente Medio, el Magreb, del Oriente Medio, y los países balcánicos además. Los modelos de inmigración e integración económica y social, aunque forman parte del grupo judío por su religión e identidad étnica. Para comprender las raíces de la complejidad étnica de los grupos provenientes del Imperio Otomano, dejarán atrás a la estructura de la sociedad multinacional otomana, basada en el sistema de millet, que separa legalmente a los grupos étnicos religiosos. Y luego escribe el proceso de migración comparando las características comunes de los inmigrantes del Imperio Otomano o de los países que se formaron después de su desintegración. Y finalmente analiza la formación de la infraestructura de las instituciones sefardíes en su relación al legado de Millet o Millet frente a sus relaciones con sus correligionarios, pero de distinta rama, es decir, los asquenazis, y delineando esto como unos límites dentro de esos subgrupos judíos. Luego, mediante el estudio de la revista Caras y Caretas, Argentina, y entre finales del siglo XIX y principios del XX, Emmanuel Taub analiza las configuraciones simbólicas construidas en el discurso en torno a lo árabe, lo islámico y lo oriental, para entender y observar así de qué manera estas imágenes crearon una determinada visión en el entramado social argentino sobre dichas categorías. Se trata de la construcción sobre un grupo social que desde mediados del siglo XIX sido una parte real de los procesos migratorios hacia Argentina, así como también de su vida sociocultural. Sin embargo, a estos procesos se los reconstruyó todo proceso migratorio a través de un discurso sostenido en las bases de las relaciones de otredad. Así que Taub centra su atención en el tratamiento de las crónicas y noticias sobre los procesos bélicos que se estaban desarrollando en Europa, desde la guerra italo-turca hasta la Primera Guerra Mundial, y también la guerra turco-balcánica y las batallas por la ocupación española en Marruecos, así como todos los procesos coloniales que tuvieron lugar en aquellos años, percibe una forma particular en la construcción de otredad, de la figura del otro, del ajeno a un grupo en específico. Y bueno, pues luego de construir esto, se puede entender que esa cultura de otredad, esa construcción de la otredad sobre el oriental en específico, es decir, el árabe y el musulmán, y pues también el judío, lo cual marca todo esto. Y este otro, el otro que conserva su lejanía, pues pasa a ser el enemigo de la civilización europea, en este caso, Argentina de ese entonces, y por ende de toda la civilización, y un atrasado primitivo con respecto a la modernidad. Es por este motivo que Taub llama a esta construcción discursiva el estereotipo del otro civilizado. Luego, Ra'anan Rain y Molly Lewis analizan la propuesta identitaria ofrecida por el periódico sefardí Israel, publicado por un grupo de marroquíes, en Buenos Aires desde 1917. Esta revista utiliza el mensaje sionista no para animar o alentar a los judíos argentinos a trasladarse a la entonces Palestina, sino para mejorar, para mejor integrarse, mejorar esa integración, incluso asimilación, en la sociedad argentina de inmigrantes. Así que los directores de Israel intentaron superar la separación entre grupos judíos sefardíes y asquenazis, al mismo tiempo frente a los disturbios en Palestina. De aquel entonces, ofrecen una división de este territorio y la creación de dos estados soberanos, ¿no? Sería uno judío y uno árabe para que convivan en paz.
Muchas gracias y hasta la próxima entrega.